Retail Broadcast Channel con Elena Prieto.
Hola a todos, soy Elena Prieto y bienvenidos a Retail Broadcast Channel, el podcast sobre retail en el que los expertos del sector nos cuentan sus experiencias. Hoy vamos a hablar sobre los consumidores y cómo sus hábitos de consumo dan forma al sector. Y para ello contaremos con Manuel Zaplana, miembro del Comité de Expertos de la Asociación Española del Retail, y con Juani Aguilar, gracias, trabajadora social. Bienvenidos a los dos.
Muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal?
Un momento. ¿Quieres saber más? Pues síguenos en redes sociales.
Bueno, lo primero que me gustaría tratar con ambos, un poco voy a intentar hacer las preguntas primero hacia uno y luego hacia el otro, iremos variando. Si queréis, hablamos un poquito sobre las tendencias en general, ¿no? en el sector del retail en cuestión de los hábitos de consumo, ¿no? Últimamente hemos visto que hay un crecimiento exponencial del número de compras online frente al número de compras en presencial en la tienda. Entonces, bueno, no sé si es algo que se mantenga, si baje en general hacia todos los perfiles,
bueno,
de consumidor. No sé, Manuel, si
nos puedes
iluminar un poquito.
Decir, de investigación de todo lo que es la evolución del comercio, sí que antes de la pandemia ya había una tendencia, evidentemente, a que se creciera en el mundo digital. Primero porque las marcas estaban acudiendo más al mundo digital para poder vender y luego porque los consumidores cada vez más iban aprendiendo al uso de las tecnologías para poder comprar, ¿vale? En cuanto llegó la pandemia y nos confinaron a todos, esto se aceleró una barbaridad, hasta el punto que o comprabas online o no comprabas, básicamente, ¿vale? Entonces, mucha gente, pues por obligación, le tocó aprender a usar herramientas digitales para hacer las compras online y acostumbrarse quizá a ese hecho, ¿no?, de hacer la compra en tiendas a lo mejor en las que no confiabas tanto o simplemente desconocías. Y nada, y eso fue una cosa obligatoria, ¿no? En cuanto nos vuelven a soltar a todos, pues sucede que ha habido gente que en esto ha descubierto algo que le resulta pues más cómodo, incluso más económico en ocasiones, y gente que ha vuelto otra vez a comprar al mundo físico, con esa progresión que ha habido en el mundo físico, de llevar las mascarillas, de no llevarlas, de las distancias de seguridad, del alcohol, en fin, todo ese tipo de cosas que hemos ido viviendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues evidentemente, igual que en otras crisis, y esto es una opinión pero construida sobre cosas que han sucedido anteriormente, ¿no?, en crisis anteriores, incluso en guerras, ¿no?, el consumidor ha vuelto a las andadas y ha vuelto a comprar como compraba antes. Evidentemente, hemos salido con un crecimiento en conocimiento digital que va a provocar que lo que tenía que haber sucedido a lo mejor en 7 u 8 años ha pasado 2, ¿vale? Entonces, hemos llegado a un nivel de conocimiento digital, incluso de marcas que están con presencia digital, que a lo mejor no hubiera tocado en este momento que estuviera así, pero bueno, nos ha tocado por el acelerón que ha pegado la pandemia. ¿Cómo será el futuro de los futuros? Pues bueno, va a ser complicado esto, ¿no? Hoy predecir estas cosas es muy difícil, pero a mí lo que no me cabe duda es que estamos volviendo, o se está volviendo, de hecho, no hay más que verlo, y el mejor ejemplo son las terrazas de los bares, es decir, la gente ha vuelto otra vez a los bares y a llenar las terrazas, entonces volveremos otra vez a comprar como se compraba antes de la pandemia, pero con algunos aspectos que habremos acelerado en el mundo digital.
Claro, y Juani, ¿tú cómo has visto, pues eso, como tu manera de consumir ahora mismo? ¿Cómo la definirías? ¿Te consideras una persona que compra online, que se compra más de manera presencial, que prefiere, elige grandes marcas,
pues
o
mira,
que elige una tienda pequeñita de confianza de barrio?
Que la pandemia lo que ha hecho ha sido aislarnos. Entonces, ese aislamiento lo que ha producido son dos cosas. Primero, que determinados colectivos aceleren un poco ese proceso digital del que estabais hablando, pero no al ritmo que tenía que haberlo hecho, y tomando además una posición como con cierto recelo. Hablo de mi caso, por ejemplo, ¿vale? A mí la obligatoriedad nunca me ha gustado. El ir a un ritmo por encima de lo que yo puedo hacer tampoco, y lo que me hace es posicionarme en contra de esos avances. Entonces, yo soy una persona que necesito mi tiempo, necesito ver la practicidad de la herramienta que vaya a utilizar, y si encima no es asequible, no es fácil de entender, pues entonces me posiciono más en contra, ¿no? Entonces, yo siempre soy partidaria de el contacto, del contacto físico, de poder interactuar con la gente. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la pandemia nos obligó a estar en un mundo que no era el que nos correspondía en el ámbito de, del comercio, de las relaciones sociales. Entonces, de repente, hemos vuelto otra vez a iniciar ese proceso y yo sí que veo que en las grandes superficies comerciales sí que hay una hay gente que vuelve a comprar, aunque también lo hagan a través de las redes o a través de las páginas web, pero sí que es cierto que yo sí veo que la gente sí que necesita esos espacios, igual que necesitamos las terrazas y tomarnos dos cañas y tener enfrente a alguien que nos devuelve algo, pues necesitemos esa cercanía de la tienda, de la persona que nos va a atender, de las preguntas que nos puedan, que nos puedan responder para poder comprar mucho mejor.
Claro.
Oh, por supuesto. Y en el
al
momento
final somos
que
animales
que
sociales,
existe,
¿no? Necesitamos un poco
sociedad.
ese contacto humano. Exacto. Entonces creo que también un poco estoy de acuerdo en tu punto de vista de que nos hemos sentido obligados de cada pandemia en cierto modo, aunque ya veníamos un poco con esa tendencia. Nos ha obligado a dar pasos que quizás no todo el mundo estaba preparado, ¿no? Pero
sobre
también
todo
hemos visto
porque el conocimiento de los elementos estos digitales no llega a toda la población. No todo el mundo tenemos herramientas en casa donde podamos acceder pues, con un ordenador o con un teléfono móvil o por nuestros propios conocimientos. Hay una franja de edad, que además afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, que va a partir de los 65 años para adelante, que es un tipo de población, sobre todo las mujeres, que habitualmente no han tenido acceso a estas herramientas digitales y que les cuesta muchísimo más trabajo.
Claro, al final hay una brecha digital muy grande, ¿no? No sé si, Manuel, tú tienes algún dato o alguna experiencia más sobre el tema de la brecha digital en el consumo.
Sí que es verdad que yo cojo los datos con pinzas, ¿vale? Porque aparte de que muchas veces estas investigaciones pues, surgen de diferentes fuentes y en diferentes momentos y contextos, pues claro, hay que de alguna forma cogerlo con pinzas. Sí que, mira, te voy a dar algunos datos para un poco, o por lo menos en los datos en que yo me baso, ¿vale? Muchas veces a la hora de plantear estrategias para marcas. El primero es que todavía después de la pandemia se realizó un estudio a nivel europeo en febrero del 2021, ¿vale? Es decir, ya pasada la pandemia, y todavía había un 72-74% de la población española que prefería comprar en físico, ¿vale? Te hablo en general. Vale. Dicho esto, hoy hay casi un 90% de la población que ha comprado ya online también, es decir, que realmente las marcas tienen que empezar a pensar en que el consumidor ya no distingue muchas veces a la hora de decidir dónde compra, qué compra y cómo compra, el online y el físico. Sí que es verdad que en cuestión de edad, más de la mitad de la población de 60, 65, o no ha comprado nunca o ha comprado de forma puntual, ¿vale? Entonces, es evidente que existe una brecha, es evidente.
Claro, o sea, al final hay muchísimos negocios que, pues aquí nosotros tratamos mucho con el tema de la omnicanalidad, ¿no? Al final es tratar un poco a tu perfil, a tu cliente, acorde con tu estrategia. Y entonces, pues hay muchas empresas, por supuesto, que tienen ambos canales, ¿no? Tanto el físico como el online. Como el online. Es innegable que durante la pandemia muchas de las empresas que han crecido y que se han generado online y se han mantenido así, aunque hay muchas, por ejemplo, de negocios de mascarillas y demás, que obviamente ahora ya que no hay necesidad ninguna, pues además creo que en cierto modo les venía bien, ¿no? Porque al final, pues una tienda online, un entorno online, en cuestión de gastos es mucho menor, ¿no? A largo plazo es mucho menor, pero bueno, también es cierto que estas tiendas, volviendo un poco a los hábitos de consumo, quizás están siempre más dirigidas hacia un público más joven y quizás obviamente las tiendas dirigidas hacia un público más adulto, ¿no? Los baby boomers que hemos mencionado antes, aunque sin dejar, o sea, tienen todos tienda online, pero es cierto que sus estrategias, sus fuerzas, están centradas en la tienda física. No sé,
pues no, Juanis,
¿tú cuánto sueles comprar online?
No.
Si compras algo online.
Y uniendo esto menos a lo que acabo de decir, de que no, casi nunca compro nada online, primero porque soy bastante negada en este tipo de herramientas. No, no se me ha hecho fácil, no lo veo fácil para mí y también soy una persona bastante cómoda en ese sentido, ¿no? Quiero una cosa rápida, práctica y que yo la sepa y que sea muy fácil y no me complique la vida más que eso, facilitármelo, ¿no? Y hasta ahora no he visto esa facilidad, por lo menos en mi caso. Siempre tengo que tirar de alguien claro. cercano para que pueda hacerme este tipo de ayuda, ¿no? Si estoy uh-huh. en casa. Y prefiero mucho más la cercanía porque me resuelve mucho más la situación, ¿no? Quería apuntar además que lo que estabais hablando de que determinadas marcas o determinadas empresas se están especializando en determinados productos que la gente joven tiene mucho más acceso, ¿no? Yo sí que lo que he notado es que la población mayor está como muy fuera de todo esto. O sea, yo cuando voy, por ejemplo, a una gran superficie o a una tienda, no quiero hablar de marcas, ¿no? De ropa, de un grupo importante en España, evidentemente el 80% uh-huh. de la población que acude a ese centro comercial o a esa tienda física a recoger paquetes que han pedido por internet o simplemente a mirar lo que hay, es gente en su mayoría de 30 años para abajo. Me cuesta mucho trabajo identificar a personas, a mujeres o en la planta uh-huh. de hombres. Hay muy poco chico. Hay muy poco chico que vaya físicamente a una tienda de estas características a comprar. Y ya le digo si son personas ya mayores, ¿no? Van a otro tipo de tienda donde seguramente el perfil es donde de personas, pues eso, de 40 y tantos, 50 años para adelante, ¿no? Entonces, eso me sorprende mucho que este tipo de empresas no estudie más en profundidad uh-huh. a esa franja de edad. Que me parece que es un mercado que está ahí, ¿no? Y no se les hace caso, ¿no?
Sí, pues mira, Juan, yo, porque eso que tú aprecias, a nivel profesional nosotros lo llamamos segmentación, ¿vale? Es decir, las marcas, gracias a las tecnologías y gracias también, o gracias o en consecuencia a que cada vez hay más competencia, necesitan llegar de una forma mucho más directa a su consumidor principal, ¿vale? Es decir, yo cuando diseño una marca, hoy en día, ya no puedo hacerlo de forma popular, porque para los populares están los grandes y ahí se me comen. Entonces tengo que ir a un público muy concreto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, a fuerza de trabajo, hace que en las tiendas te encuentres eso, perfiles como más concretos, ¿no? Donde a lo mejor otros perfiles desentonen, entre comillas, porque realmente todo va muy dirigido a un público concreto. Uh-huh. Eso no es que sea malo, desde mi punto de vista, porque creo que la marca consigue generar una experiencia mucho más atractiva a ese público más joven o más mayor, me da igual la tienda, ¿vale? Y da lugar a otras marcas que puedan hacer las cosas mucho mejor para ese público más concreto. Es más caro, eso también es verdad, porque claro, estás desaprovechando un público al que le podrías vender también, pero ya te digo, es que hoy en día, si salieras al mercado con una marca a nivel popular para todos los públicos, creo que no sería negocio, porque para eso están las marcas grandes que todos conocemos y que llevan ahí un montón de años funcionando. Las nuevas marcas tienen que atacar a públicos mucho más concretos y ahí yo creo que es un poco lo que tú aprecias, que desde nuestro punto de vista muchas veces es lo que se trata de conseguir también, ¿no? Esa segmentación por marcas y por mercados.
Claro, creo que al final se nota mucho también la diferencia del objetivo, ¿no? Del público al que van dirigidas estas marcas. Mm-hmm. Quizás, Juani, mencionabas pues que te cuesta mucho ver a hombres o ver a gente más mayor en tiendas físicas, o que lo que ves directamente es para recoger un paquete y ya se van, o sea, realmente la compra en sí no la hacen en la tienda. Pero depende mucho también, estamos hablando por supuesto de marcas de ropa, de tiendas de ropa, pero por ejemplo si nos mudamos a una tienda de tecnología o a una tienda quizás de libros o marcas más tal, quizás la diferencia no es tan notable, ¿no? No sé si creo que además hay mucha gente, claro, yo por ejemplo, que soy una lectora ávida, o sea, me encanta leer y a mí me gusta mucho ir a la tienda, me cuesta mucho comprar un libro por internet, ¿no? Me gusta mucho el ir a la tienda, el ver, ojear, tocar. Al final es otra experiencia completamente diferente, que al final sí que me es más fácil quizás comprar ropa por internet que por ejemplo un libro, o ya no, ni te cuento si me voy a comprar un ordenador, un teléfono o cualquier, o sea, una inversión como mucho más grande,
sí,
¿no?
Si podéis percibir lo mismo vosotros. Y ojear y estar allí oliendo incluso el papel, ¿no? Que son muchos lectores, yo soy lector, pero no tanto. Pues comentáis, ¿no? Yo creo que eso se lo llama experiencia de compra, ¿no? Y y al final esa experiencia de compra que tú estás viviendo en la librería, pues evidentemente online no, claro, se puede dar y se acabó la historia. Entonces tú eres un público muy de tienda física para ese producto en concreto que quieres comprar. Hay otros que valoran más a lo mejor el hecho de la comodidad o incluso el precio, claro, porque en online la pelea, la gran guerra es en el precio, porque a golpe de clic tú estás comparando y estás viendo dónde te interesa más y en qué plazo te lo van a servir también, ¿no? Pero es verdad que el precio es fundamental. Mientras que en una compra en físico, el precio, uh-huh, es un factor importante, pero no es decisivo. Porque yo ya estoy allí y si la cosa me acopla, vivo una buena experiencia y encima quiero salir de esa tienda con la bolsa donde pone que he comprado, que eso me ayuda un poco a transmitir también como mi identidad y tal, ostras, esa es una experiencia que hoy tiene un valor y que las marcas tienen que empezar a explotar, claro que sí.
De acuerdo, no, absolutamente de acuerdo con él.
Juan, y no sé si tú. Pues nada, un poquito avanzamos al siguiente tema, ¿no? Y ya volviendo también un poco a los tipos de públicos que están dirigidos muchas de estas marcas, sí que me gustaría tocar un poquito brevemente el tema de la publicidad, ¿no? Porque creo que la publicidad ahora mismo, por supuesto, es la manera en la que las marcas tienen de darse a conocer, de llegar a un público, y en muchos casos la publicidad es diferencial absolutamente al nivel de ingresos que reciben a final del año, ¿no? Pero también es cierto que esa publicidad al final que llega al consumidor final, ¿no?, es muy diferente. Entonces, si nos vamos a un público joven, quizás pues mucho más por redes sociales, campañas pues eso de redes sociales, vídeos, incluso campañas con los influencers de moda, ¿no? Quizás a un público más mayor de 65 años, quizás es una publicidad mucho más tradicional, ¿no? Hay gente mucho que está entre medias, también dependiendo del sector, y ya ni que hablamos si tocamos el sector, la parte de género, ¿no? Dependiendo de si el producto va dirigido a un sector masculino o femenino. Entonces, os quería preguntar un poquito, en general, ¿cómo es vuestra experiencia con la publicidad? ¿Qué tipo de publicidad es la que vosotros veis? No sé si quizás más por redes sociales, más por la publicidad tradicional, radio, televisión, incluso revistas.
Pues bueno, si quieres empiezo yo.
No sé cómo os movéis vosotros.
Si quieres empiezo yo. Pues mira, la verdad es que has tocado un tema...
Sí, adelante, Juani.
Que es bastante discriminatorio. que es bastante discriminatorio el tema de publicidad.
Ay, por ahí
tanto
quería ir yo.
Con respecto al género, ¿vale? Y en determinadas franjas de edad, ¿no? Pues más todavía, ¿no? La publicidad incide en la socialización que tenemos los seres humanos. La socialización incide todo, ¿no? Desde que naces, todo, somos unas esponjas y vamos, uh-huh, captando todo, ¿no? Entonces, la publicidad, y hoy en día que se pasan los niños y las niñas tantas horas delante de los televisores y de pantallas, ¿no? Esa dependencia que estamos generando de ellos a través de estas tecnologías, pues es una fuente directa de que se les vaya, pues, socializando, como decía antes, y que vayan adquiriendo determinados patrones, ¿no? Entonces, la publicidad desde ahí, hasta hace bien poquito, sobre todo las campañas de Navidad, no sé si lo vais a ver enseguida, ¿no? Desde la publicidad impresa de las típicas tiendas, uh-huh, que vas a poner el catálogo, ¿no? De las empresas exclusivamente jugueteras, hasta la publicidad que sale en televisión, todo estaba dividido en dos sexos, ¿no? El sexo femenino y el masculino, con los colores, con determinados juguetes aptos para niñas y otros aptos para niñas. Entonces ahí ya empezamos mal, ¿no? Empezamos mal. Pero pasamos esa franja de edad, ¿no? De los 0 a los 12, 14 años, donde ya el consumo de esas personas o de esos niños y niñas es diferente, y ahí ya como que se equipara un poquito, ¿no? Se equipara un poquito porque ahora lo que se vende es tecnología. Ya no se venden juegos, se venden consolas, y eso en principio es como más asexual, en principio. Aunque el consumo primordial de estos juegos los hacen los niños, no lo hacen las niñas, ¿no? Además son juegos muy violentos, son juegos, bueno, pues que además no sé si el control parental en estas empresas debería, no sé cómo articularlo, ¿vale? Pero sí que es cierto que como lo se puede acceder desde cualquier plataforma, es difícil el que un menor de 12 años no acceda a un contenido visual de un juego de 18 años, por ejemplo, ¿no? O que vaya a una tienda y lo compre, bueno, ese tipo de cosas, ahí abrimos un melón también que es complicado. económica o no. Pero si seguimos avanzando en la edad, ¿no?, y en el sexo, tanto mujeres como hombres, hay publicidad, que toda la publicidad de coches, de relojes, de alto standing, ahí casi nada está dirigido a la mujer. Hay muy poca publicidad ahora mismo en televisión que veas a una señora ejecutiva o una señora de andar por casa donde vaya a comprarse un coche, donde tenga un reloj así importante. Eso sí, productos cosméticos todos los que quieras, ¿vale? Productos que lo que hacen es que tú solamente valgas como imagen, eso es todos los del mundo. Entonces, en cambio ellos, en estos últimos 5 años sí que es verdad que estamos viendo aparecer que el hombre también tiene que cuidarse físicamente, y aparecen algunas cremas, alguna colonia, pero cosa como muy puntual en campañas de Navidad, en campañas el Día del Padre, pero la mujer es un bombardeo constante durante todos los 12 meses del año, desde los pintauñas, pasando por los desodorantes, las compresas, pérdidas de orina, que ya me diréis vosotros, cuando se pone algo para que el señor también tenga sus pérdidas de orina, ¿vale? entre otras series de cosas, ¿no? Entonces, claro, de repente ves, hay un sesgo ahí que la mujer siempre es la que sale mal parada en ese sentido, que los publicistas, cuando se reúnen con sus equipos, pues tienen un filón muy importante, porque la mujer es un blanco fácil. Es un blanco fácil. Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta social, no hay nadie que diga, pues apago la tele cuando sale este anuncio. Porque me parece, no sé si os acordáis, el de pronto, que salía una señora tirándose encima de una mesa de unos ejecutivos para limpiar el polvo. Sí. Y era, entonces decías, ¿por qué no para todo el mundo la tele en ese momentito y no tienen audiencia ese tipo de publicidad? Estoy exagerando mucho, pero para que veáis, ¿no? Que, lo entendéis perfectamente. Entonces, claro, de repente te encuentras aquí en un mundo que además lo que se transmite es que las mujeres, para lo que valemos es para poquito, tecnológicamente hablando, y lo que valemos, pues, y lo que se nos refuerza permanentemente es una imagen de mujer guapa, bella, delgada, y que además lo que nos cuentan son cremas, por ejemplo, que te dicen que no te van a salir arrugas, que no te van a salir manchas, y lo está contando una modelo de 20 años. Entonces nos están tomando el pelo, porque además es somos tontas en ese sentido, ¿no? O sea, nos tragamos todo eso y decimos, venga, va, qué bien ha evolucionado la publicidad, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo a hacer y que me parece muy importante, porque ya os digo que se socializa el ser humano desde todos los ámbitos. Y en la publicidad y todo lo que nos entra por la vista y por los oídos, desde que nacemos estamos captando y nos van modificando nuestra personalidad y nuestra manera de ser. Y que es importante eso, que todo lo que contemos, pues que sea lo más veraz posible y lo más aséptico posible. Y os quería mencionar, creo que hace, no sé, para las fechas son muy malas, ¿no? Pero como hace, no sé, 5 o 6 años, de repente se creó un organismo, y el compañero si no me lo rectificará, un organismo, por lo menos lo que sale en televisión, que regula que lo que se publicite sea veraz.
Correcto.
Pues desde luego no.
Irresponsable.
Sí, ¿sabes? Eso es. Entonces, la verdad es que deben tener un montón de trabajo esa gente.
Sí.
Porque no deben dar abasto en todo el día estar visionando, porque deberían supervisar campañas que todos los días infringen ese principio de que lo que cuento es verdad.
Claro.
De que lo que cuento es verdad.
Es que el tema de la publicidad es complicado. Mira, yo la verdad es que te escucho con atención, porque lo primero es que pocas veces alguien analiza tan en profundidad como consumidor un anuncio, ¿vale? De lo que sea. Claro, tú a ti el anuncio te impacta, te deja el mensaje, y a continuación es que tú recibes como miles de impactos de publicidad al día, y lo que tiene que ser es, si yo quiero venderte algo, tiene que ser un mensaje muy concreto dirigido a ti, que se supone que te he investigado y que sé cómo venderte, ¿vale? Entonces, tú hablabas de esa reunión de esos publicistas que se reúnen para decidir de qué manera van a hacer esta publicidad, ¿vale? Cuando esa gente se reúne, o nos reunimos, ¿vale? Nuestro objetivo es vender. Y puede sonar un poco frío, pero no es educar a la sociedad, ¿vale? De hecho, la publicidad es consecuencia de la sociedad. Te estabas diciendo, ahora sale un anuncio y lo quito. Bueno, yo te diría lo mismo y te digo lo mismo. Es decir, yo veo anuncios que a mí me queman, y probablemente los esté quitando simplemente como profesional digo, ostras, no es el tipo de mensaje que me gustaría dar si yo fuera esa marca, pero bueno, me imagino que habrán sacado sus conclusiones para hacerlo de esta manera. Pero me sucede lo mismo con ciertos programas de televisión, que resulta que son los de más audiencia, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la publicidad, la televisión, en fin, lo que tenemos es consecuencia de lo que somos como sociedad, y si yo quiero vender algo, lo que voy a hacer es adaptar mi mensaje a lo que yo creo que va a funcionar con el objetivo de vender, y punto, ¿vale? Es verdad que existe un organismo que regula esto, tratando de que seamos veraces a la hora de comunicar y que, por supuesto, que cumplamos una serie de normas a nivel de responsabilidad social, ¿vale? Pero no va tan a fondo como lo que tú estás planteando. Es decir, la publicidad en ningún caso, salvo a lo mejor alguna marca que quiera contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y más sostenible y tal, que se está haciendo, ya está sucediendo, ¿vale? Pero bueno, si eso realmente funcionase como resultados en ventas, te aseguro que se pondría más en práctica. El problema es que no es así. El problema es que ese sesgo, esa diferenciación de sexos, esa mujer de 20 años para que sea como más aspiracional, para esa de 40, 45, está con el tema de las cremas, todo eso está a la orden del día. Entonces, es muy difícil como marca o como publicista o como alguien que quiere vender algo, salirse de esa
salir
norma.
De ahí.
Es muy complicado. Otra cosa sería, oye, mira, existen marcas cuyo valor principal, más allá de un buen producto y precio que lo tiene, es algo un poco más emocional, ¿vale? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de igualdad. Entonces, utilizan esos términos para tratar de eso, vender su producto, pero ya no busca un público que valore su producto por lo que es a nivel funcional, sino por lo que representa su marca, ¿vale? Y estas marcas son marcas con valores. Eso también cuesta muchísimo dinero. Es decir, hacer una publicidad de esas características, llegar a ese público, pues, pasando por encima de las otras. O sea, requiere un trabajo a nivel de marketing brutal, ¿no? Evidentemente, de investigación muy, muy específica y luego de gastarse muchísimo dinero en comunicación. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que muchas veces lo que vemos en televisión, si analizamos desde el punto de vista más social o de lo que puede contribuir a la educación social, pues mejor que no estuviera, ahí estamos plenamente de acuerdo, pero como profesional te digo que es consecuencia de lo que somos. Es decir, y yo como profesional, si me piden una campaña, yo iré por la línea que creo que va a vender y no por otra. Otra vez me digan, no, queremos educar a la sociedad, ostras, cambia la torna,
sí, pero, ¿sabes? Pero reconoce que es la pescadilla que se
totalmente
mueve en la cola.
No, pero reconozco, sí, porque estoy dentro. Pero es, claro, entonces en mi posición, cuando vienen a mí, vienen a vender. Oye, queremos vender.
Sí.
Claro, yo no puedo plantear otra cosa. Lo otro es muy arriesgado. Salvo que digas, no, es que quiero posicionar la marca en estos términos emocionales. Pues oye, vamos a desarrollar una campaña por ahí. Y esto pasa. Y cada vez es verdad que pasa más. Yo creo que pasa porque también la sociedad está evolucionando más. Y estamos viendo cosas hoy,
hombre,
claro, que antes ni nos las planteábamos, ¿no? No sé, yo recuerdo el anuncio de DAF, que es un poco más reciente que el de Pronto, ¿vale? El de DAF, en el que las modelos ya no eran modelos de curvas perfectas, ¿vale? La mujer más real y más natural. Bueno, pues eso dejó su huella y yo creo que posicionó a DAF en lo que era, ¿no? Era un producto más natural a nivel incluso de percepción por parte del cliente. Me pareció una buena campaña.
Y tú fíjate las críticas que se llevó esa publicidad.
Claro, pero ahí
las
está.
Críticas
claro,
que se
claro,
llevó.
Claro, y como esas, hay más ejemplos.
Sí.
A mí me gustaría, no lo sé, pero me gustaría saber cuál fue la repercusión en ventas. Porque si eso funciona en ventas, ya te digo, mira, el campañón, ¿sabes? El gran ejemplo. Pero no lo sé, lo desconozco. Me imagino que si hubiera ido muy, muy, muy bien, muy bien, continuarían en esa línea o otras marcas a lo mejor hubieran copiado el sistema.
Sí, total. Yo, vamos, por la parte que a mí me corresponde, quizás un poco por mi edad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era más pequeña, los anuncios de muñecas solamente salían niñas. No había ningún niño. Los anuncios de coches eran niños. No había más. Y sin embargo, hace relativamente poco vi un anuncio que eran muñecas y estaba jugando un niño. O sea, Quiero decir, son pequeños cambios que quizás no se notan muchísimo, o una persona que quizás no le haya prestado atención nunca, pues le da un poco igual, ¿no? O ni lo nota, pero creo que sí, al final sí que es un... creo que tiene un efecto muy importante, ¿no? Y ya lo que mencionabais, hay muchas empresas que son conscientes, ¿no? Tienen muchas campañas de responsabilidad social, ya no solamente en cuestión de género, sino también lo que mencionábamos en sostenibilidad, en igualdad, o sea, que tienen muchos, y quizás un pasito que estamos dando, que no es que una campaña, que las empresas que se dedican a responsabilidad social y que hacen publicidad socialmente responsable durante todo el año, quizás no son todas, y hay una minoría, son una minoría, para ser sinceros, pero quizás hay muchas empresas que están dando pasitos y pues un año es una campaña, al año siguiente son dos, al año siguiente son tres... Sí, y al final son pasitos muy pequeños, que al final es consuelo
de
tontos.
La velocidad de los pasos depende de esa evolución de la sociedad.
Pero bueno, poquito a poco vamos avanzando.
Si la sociedad evoluciona más rápido, pues estupendo. Pero la velocidad de evolución es la generacional.
Total,
es decir,
exacto.
Es raro que una misma generación en pocos años se cambie de planteamiento a nivel de todo esto que estamos hablando, ¿no? Evidentemente se notan cosas, pero queda muchísimo camino todavía en ese sentido, pero largo, ¿eh? Largo. Vamos, desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí, y creo que al final los niños, algo muy bueno, que es que a los niños, bueno, muy bueno que llevará su tiempo, ¿no? Pero creo que algo muy bueno es que los niños que ahora aparecen en los anuncios de muñecas, las niñas que ahora aparecen en los anuncios de coches, esos niños van a ir creciendo y esa generación va a ir creciendo y al final irá empujando esa tendencia, ¿no? Hacia un público más mayor, más adulto, hasta que al final pase de ser la excepción y vaya un poco a ser la norma. No sé, Juani,
¿sabes qué pasa?
Pensativa, no sé si estás de acuerdo.
La sociedad avanza. Lo que pasa que en el tema este de, en concreto de mujer y de igualdad, no estamos avanzando uh-huh. tanto como deberíamos. Y es verdad que hubo hace como 15, 20 años una apuesta importante a nivel político, sobre todo me estoy enmarcando, ¿vale? Para conseguir esa igualdad entre géneros, ¿no? Entre sexo. Y parecía como que habíamos abierto ahí un camino las mujeres, ¿no? Desde nuestra reivindicación para llegar ahí, ¿no? O seguir avanzando hacia ver si podíamos llegar. Y lo que ha pasado es que nos hemos parado. Es que nos hemos parado, ¿no? Entonces, eso redunda también en todo lo que estás hablando uh-huh. tú de las campañas con respecto a los niños y las niñas. Empezamos con un empujoncito y ahora nos hemos parado otra vez. Entonces, todo suma, evidentemente, pero no podemos dejar de tener en el horizonte que tenemos que seguir, o sea, que no se ha conseguido nada, y por lo menos las mujeres estamos ahora mismo en una posición de desventaja como hace muchísimos años, en todos los ámbitos, laboral, social, de violencia, que bueno, es un tema que no voy a entrar en el maltrato, ¿vale? Porque estaríamos aquí 20 horas más, ¿no? En concreto en la igualdad, ¿no? Entonces ahí es verdad que las empresas han hecho un esfuerzo, casi todas, por tener esos espacios, ¿no? Pero queda tanto,
queda mucho,
porque maquillar es fácil. Pero el construir es muy difícil. Entonces, por mucho que maquilles, cuando te quitas ese maquillaje, sigues estando debajo con lo que estás.
Claro.
Y lo que se trata es de modificarlo de debajo.
Claro. Mira, yo te puedo decir, nosotros trabajamos con empresas que tienen muchos años y empresas de nueva creación, ¿vale? Te puedo decir que las empresas que tienen muchos años están en ese tránsito y quizás son las que, evidentemente, son las más asentadas en el mercado, pero sí que es verdad que tienen, si la empresa te digo que tiene 30 años, pues imagínate hace 30 años cómo era la cúpula directiva, ¿vale? Y lo que puede haber evolucionado ahora, que evidentemente ha evolucionado, pero no al ritmo que tú esperarías o que yo esperaría, y te lo digo porque también lo esperaría. Sin embargo, las empresas de nueva creación no notas esas diferencias, ¿vale? No las notas, no, yo no las noto. Puede haber empresas donde, pues sí, hay más hombres, pero es que también hay empresas donde hay más mujeres, ¿vale? Es decir, que esto no lo vienes a notar, a lo mejor una empresa concreta sí, pero yo te digo, en el conjunto de empresas, yo creo que no se nota tanto. Así todo, queda mucho todavía por hacer, pero muchísimo. Lo que pasa es que, repito, no es labor, creo que, de las marcas comerciales.
No.
A pesar de esa responsabilidad social, pero no es labor, creo yo, en esta sociedad, de que las marcas comerciales vengan aquí a sacar la solución, ¿no?
Ahora, pasando al siguiente tema, sí que me gustaría mencionar, pues aunque ya vemos la luz al final del túnel, ¿no? Parece con el tema de la pandemia y estos 2 años y medio que han sido bastante duros para todos, es innegable que la pandemia ha sido un antes y un después en el, en el consumo, de, en el retail. O sea, es algo que es así. Y al final, pues nos hemos visto obligados, como mencionábamos antes, a dar, a dar unos pasos que alguna parte de la población estaba preparada y otra parte de la población se ha visto ahí intentando boquear para encontrar agua, ¿no? Como mencionábamos antes, quizás los jóvenes, pues los adolescentes, gente joven, millennials y demás, les es más sencillo porque han vivido, han crecido con un teléfono en la mano, con una tablet o con un ordenador de turno, con la Game Boy o lo que fuese. Y al final es una evolución, ¿no?, de su consumo previo. Pero hay otra parte de la población, ¿no?, y ya no solamente en el consumo de retail, en el consumo como tal, sino en, en muchos negocios, como por ejemplo puede ser la banca, nos hemos encontrado que hay personas mayores que se ven completamente bloqueadas a la hora de hacer cualquier transacción, ¿no?, y esta brecha digital que mencionábamos antes. Entonces, dentro de que las tendencias en las que nos hemos visto involucrados durante la pandemia, pues bueno, han avanzado, ¿no?, y nos han hecho dar unos pasos que en algunos casos eran necesarios, en otros nos hemos dado cuenta de que quizás tanta digitalización no es el camino al que ir.
Vale, si quieres, ¿no?, empiezo yo.
No sé, pues Juan, no es el camino a seguir, no sé si quieres empezar tú.
Pero sobre todo porque es esa población que se está quedando fuera es tan importante como la que está dentro. Quiero decir, una persona de 70 años que no puede acceder a su banco, salvo que tenga que ser por una terminal de teléfono o que vaya allí, que no haya físicamente una persona que le pueda atender, que ya para simplemente ir tienes que pedir una cita previa, que la tienes que pedir a través del teléfono móvil, que no sabes ni cómo funciona o cómo deja de funcionar. Eso me parece a mí un atraso como sociedad, porque estamos dejando fuera a un sector de población que no tiene por qué tener esos conocimientos, que es que no tiene por qué tenerlos, y más, a lo mejor incluso no tiene ni capacidad económica para poder tener un teléfono que le permita hacer ese tipo de gestiones. Entonces, a mí eso me parece, la verdad, que creo que hace unos meses se articuló se legisló que todas las empresas, por ejemplo, pues de telefonía o todo servicio que llamas por teléfono para que te atiendan, que a mí me aburre tener que hablar con una máquina, es que no lo soporto. Entonces ya utiliza una técnica de balbucear para que ya me pasen con una persona, ¿no? Después de estar como media hora con la maquinita. Entonces, eso ya, por lo visto, hay una normativa que exige a esas empresas de servicios que ya directamente tengas operadores o operadoras al otro lado del teléfono que te faciliten ese tipo de gestiones, porque no sé si se convierte, te genera una impotencia que al final terminas desistiendo y te suma en una situación de decir, bueno, aparte de ser tonto, es que me están considerando tonto además, ¿no? Y una persona ya que no vale, ¿no? Entonces, a mí me parece desde luego que me parece muy bien la tecnología, que me parece muy bien todos los avances, pero que toda la población tiene que tener ese acceso a todos los servicios. Y, por ejemplo, de la banca que hablabas tú, Elena, es que me parece de una discriminación. De una discriminación tremenda, tremenda, tremenda. Yo he tenido momentos en que he ido al banco a hacer alguna gestión y ahí me ha resultado complicado pedir la cita previa. Y una vez que llegas allí, ya ni te cuento, vamos, es que te mandan, si tienes sacar dinero, ya no existe el cajero, la señora que está detrás o el señor, es directamente el cajero. Entonces tienes que operar y tienes que ir leyendo, tienes que familiarizarte con todo eso, que a mí me resulta complicado para mí. Con que para una persona de 70 años o 80, pues me parece cuanto menos complicarle la vida a la gente de una manera, y bastante han pasado ya además esa franja de edad, ¿eh?
Sí,
bastante han pasado ya que les estamos volviendo a aislar, no ya por una pandemia, sino porque no tenían conocimientos
correcto.
A la hora de utilizar ese tipo de plataforma.
Y perdona, es que el tema de los bancos encima es que está sobre la de una cuenta del banco. Si quieres tener luz en casa, necesitas una cuenta del banco para que te domicilie el recibo. Es decir, que encima los bancos... Yo estos bancos los aparto de toda la parte comercial porque al final cumple una función obligatoria para la sociedad y por lo tanto debería haber una regulación quizá para que este tipo de cosas no sucedieran, ¿vale? Porque al final los bancos, como los comercios, son marcas y las marcas pueden caer mejor o peor, ¿no? Y a lo mejor yo con el banco me llevo muy bien y yo soy 100% digital, vamos a decir, incluso no me apetece hacer cola en una oficina, pero si a mi madre no le ayudan, ya me va a caer mal, ¿vale? Entonces ya me cambiaré de banco, ¿vale? Cambiarse de banco es un tostón y entonces ni te lo planteas. Pero imagínate eso en un caso de un supermercado, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que el supermercado te dice, no, mira, obligatoriamente si quieres comprar tal, hazlo en la maquinita, pues me cambio de supermercado en el instante cero y se acabó la historia. Pero el banco es otra historia, porque tienes que estar obligado a tener su servicio, ¿no? Y eso es la parte en la que yo ahí no comulgo al 100%. Yo creo que el banco debe estar regulado y obligar, como ha sucedido, pero eso es una presión social brutal, que ha sido el caso de este hombre que levantó una plataforma.
Eso es un movimiento social con el que
todo el mundo ha simpatizado, ¿no? Porque dices, ostras, es que realmente esta gente, si no, no podría tener una cuenta en un banco.
Mira, pues te pongo otro ejemplo que me pasó el otro día a mí en una gran superficie de estas, de un hipermercado grande, ¿ok? Yo, en teoría, de verdad que no me gusta utilizar las plataformas digitales de estas, ¿no? Pero hay una, se llama app, ¿no? Una app, ¿vale? De esta gran superficie.
Sí, sí, sí.
A mí me ha sido imposible todavía poder hacer todo el trámite para poder tenerla, ¿vale? Pero bueno, el otro día voy a comprar y entonces voy con una amiga y la amiga sí que la tiene. No sé por qué eso de repente empieza a dejar de funcionar, en el sentido de que dice, está colapsada. Ya la inseguridad que te genera, el hecho de que ya ni siquiera puedes pagar, que tienes detrás 5 personas mirándote mal, diciendo, esta señora no se está enterando de lo que está haciendo. La señora que te está cobrando, o el señor, ya te empieza a poner caras raras. Claro. Tú ahí te empiezas a poner más nerviosa porque ya no sabes qué hacer, y de repente dices, mira, tiro de la tarjeta física y termino antes con toda esta parafernalia, ¿no? Entonces, lo que supuestamente es un avance, porque llegas con tu teléfono, lo paras, le pasan no sé qué y ya has pagado, a mí se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla. Y dije, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad, no? Entonces, que ese tipo de servicio, que también entiendo que se pueden mejorar, porque claro, si de repente es que estás en un supermercado y hay 20 cajas y las cajas están pagando las 20 a la vez, no sé si el sistema se satura por eso, ¿no? Pero vamos, el apuro que pasas no te imaginas.
De hecho, es el deseo de todos, las 20 cajas estén funcionando, ¿sabes?
Bueno,
está preparada.
Pues yo me veía dejando la compra y todo, o sea, cosa espantosa.
Sí, pero mira, yo ahí creo que eso es muy fácil, el planteamiento. Es decir, al final eso se resume en que somos personas que vendemos a personas que compran, ¿vale? Y yo a la persona que compra, si la conozco y me he preocupado en saber qué es lo que le gusta y cómo le gusta hacer las cosas, pues lo que tengo que hacer es ponérselo fácil. Si la tecnología se lo pone fácil, pues estupendo. Y si se lo pone difícil, pues la aparto de la ecuación y continúo trabajando como estábamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas, muchas marcas están instalando tecnología por instalar tecnología, porque están viendo que son una empresa más moderna, porque evidentemente detrás de eso haya un ahorro en costes. Cuando yo hago que alguien haga sus trámites en un cajero, pues me estoy ahorrando probablemente una persona o dos, no lo sé.
Un puesto de trabajo.
Exactamente. Entonces, creo que lo importante es no perder ese hilo. Y cuando me olvido del cliente y trato de meter tecnología para yo ahorrarme procesos, o porque creo que con esto, como lo estoy haciendo mi competencia, lo estoy haciendo de forma maravillosa, pues a lo mejor la estoy liando. Pero los resultados son los que darán realmente la solución a eso. Es decir, si los resultados van bien, pues esta marca prescindirá de ti como clienta, dirá, oye, mira, no me interesa Juani porque me interesa esta otra gente que tira de la A y, ¿sabes? Pero todo el mundo tranquilo, porque seguro que habrá una marca que dirá, ostras, aquí tenemos un montón de clientes que no se aclaran con esta otra marca, pues voy a tirar a por ellos, ¿no? Entonces, saldrá la solución, es decir, que el mercado funciona de esta manera. Entonces, yo siempre digo que la gente joven, en su aspiración de compra está la exploración, ¿vale? Y lo toca todo. Y si sale una app, se la descarga rápidamente para ver esto que es y ser el primero, ¿no? La gente más madura creo que ya va, salvo casos excepcionales, ¿no? Que te cambia el estilo de vida y entonces quieres volver a ser joven. Pero bueno, básicamente ya has construido, digamos, tu entorno, tu ecosistema de compra y tu vida fácil, y no te la quieres complicar con estas cosas, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, te dediques a ello o que surja algo que realmente lo desees y entonces te esfuerces. Pero quitando eso, ya estás acomodado, ya lo tienes todo al alcance de la mano, no te hace falta evolucionar mucho más.
Ya, pero mira, por ejemplo, lo que estás diciendo, yo lo entiendo perfectamente en el ámbito de la publicidad y en el ámbito de vender. Lo que no lo entiendo es en el sector, por ejemplo, de la banca, ni en el sector de la salud.
Muy bien.
O sea, no entiendo que para pedir una cita médica... Exactamente. No entiendo que para pedir una cita médica tengas que hacerlo por esto o por el teléfono, que nunca te lo cuentan, que nunca te lo cogen. Que la pandemia ha sido escandaloso, ¿no? Porque, y además han aprovechado todo lo que ha pasado en la pandemia para este tipo de servicios, como minimizarlos más todavía, ¿no? Entonces, para pedir una cita en tu médico de familia, es que tienes que... Es que yo, yo todavía no entiendo cómo lo tengo que pedir.
Si tuvieran competencia, se habría puesto las filas.
Hombre, claro.
Entonces, es lo que pasa, cuando es un mercado que tienes cautivo, pues hombre, pues haz lo que tú quieras, que el dinero lo vas a perder, ¿no?
Claro,
pero cuando hay competencia, la marca espabila y rápidamente sabe cómo llegar a su cliente.
Claro.
Claro. Claro, que al final es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, que sí, la pandemia ha sido un boom, ha llevado a hacer unos hábitos completamente distintos a los que quizás la tendencia llevaba, ¿no? Pero que, gracias a Dios, ha vuelto o está intentando volver a su cauce y al final la gente pues vuelve a lo presencial. Y, por supuesto, nos quedan muchos pasos por hacer. Hemos visto lo que mencionábamos, ¿no? Que tanta digitalización para hay muchos sectores a los que se les queda muy grande. Pero bueno, que esperemos que poquito a poco vayan volviendo a su cauce. Lo siento muchísimo, pero tenemos que ir terminando ya. La verdad es que no sé qué os está pareciendo, pero me está pareciendo súper interesante, la verdad, los temas que estamos tocando y que ponen mucho en valor, pues eso, que al final sí, la digitalización y los grandes avances y todo, que por supuesto que son necesarios y al final la sociedad lleva a eso, pero que al final somos sociedad, ¿no? Y somos, como hay un dicho que dice que la sociedad es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Y que no nos podemos dejar a toda esta gente que, pues eso, que tenemos que llevarlos, ¿no? Pues la gente que está excluida en colectivos que quizás no pensamos tanto en ello. No sé si queréis llegar a alguna conclusión rapidita
de este espacio antes de cerrar. Y si hemos contribuido yo, por lo menos en mi parte, a algo, pues bienvenido sea. Así que nada, agradecerte, Elena.
Yo lo mismo, yo me lo he pasado muy bien. Así.
Yo encantada.
Y no me he profundizado.
Nos quedan horas.
Bueno, es que podríamos hacer.
Vale.
Podríamos hacer parte 2 y parte 3 de este podcast.
Gracias a ti.
Pero bueno, Manuel, Juani, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos poder contar con vosotros en un futuro, a ver si podemos profundizar en otros temas. Juani, contaremos contigo. Eres maravilloso, yo ya te lo he dicho. La manera que tienes de contar las cosas es que me parece maravilloso. Y Manuel, por supuesto, por tu naturalidad y por tu manera de hacer las
Manuel,
cosas.
Manuel, un gusto
de
conocerte.
Las cosas de una manera
igualmente,
muy
vale,
fácil
igualmente.
Y cercana.
Vale.
Así que nada.
Adiós.
Estupendo, pues muchísimas gracias a los dos y nada, muchísimas gracias a todos vosotros por estar conectados con nosotros hoy. Hasta la próxima.